Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva, en la voz del pastor Juan Vázquez. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada 5 Encuentros con el Rey. Visita ebenezervillanueva.org.
Hemos estado hablando acerca del señorío de Jesús. Por otro lado, cuando usted lee el Cantar de los Cantares, 5 veces aparece la palabra rey. Entonces esto es importante porque una de las cosas que nos va a permitir a nosotros conocer a Jesús como rey es la gracia, porque él es un rey de gracia, dice la Biblia. Bueno, no lo dice así, sino que dice la Biblia que nosotros nos hemos acercado al trono de la gracia. Entonces Jesús es un rey de gracia. ¿Cómo nos quiere gobernar él a nosotros? Por medio de la gracia. Entonces aquí van dos temas. Número uno, ¿cómo es Jesús como rey? Número dos, 5 citas que la amada del Cantar de los Cantares tiene con su amado. Y la otra situación es que como hoy es domingo de Santa Cena, nos vamos a acercar a la mesa del rey, no a la mesa del alcalde. Sí, porque fíjense que han habido alcaldes aquí en nuestro, aquí en este municipio, que invitan a los pastores. Y van los pastores y después quejándose porque ya mero los maltrataba el alcalde. Pero ahora nosotros estamos a la mesa del rey. Que aquí estas 5 veces que aparece la palabra rey en el libro del Cantar de los Cantares nos dan a nosotros una revelación acerca de cómo es Jesús como rey y cómo debemos conocerlo cada uno de nosotros como rey de nuestra vida. Recordemos que una cosa es decirle a Jesús rey y otra cosa es que él sea el rey de nuestra vida, porque ese es el error que cometen aquellos según Mateo, que le van a decir Señor, Señor, y el Señor le va a decir yo no los conozco. Entonces lo que nosotros necesitamos es tener esta revelación de cómo es Jesús como rey y que entonces él vaya reinando sobre nuestra vida. Ahora aquí es una relación bien importante, acción de la esposa con el esposo, y ella de todos modos lo ve a él como rey porque él es rey. Dice entonces aquí: mientras que el rey estaba en su reclinatorio, esa era la segunda vez. La primera vez, mira esto qué bonito: llévame en pos de ti, correremos. El rey me metió en sus cámaras, ya llevamos 2. Y aquí hay varias cosas que ver. Van 2, miremos la 3, a ver si llegamos. El rey Salomón se hizo una carroza, ya van 3. Salgan, oh doncellas de Sión, y vean al rey Salomón con la corona que lo coronó su madre. Y la última, tu cabeza encima de ti como el carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey. 5 veces aparece la palabra rey en el Cantar de los Cantares. Y entonces, para que nosotros podamos conocer a Jesús como el rey de nuestra vida, para que cada uno de nosotros como conozcamos a Jesús como nuestro rey individual, una de las cosas que necesitamos es, porque aquí dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Verso 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Esta es la versión Reina Valera antigua. Mire la versión moderna: mientras el rey se inclinaba, ¿a dónde dice ahí? A su mesa. Mientras el rey se reclina a su mesa, ¿qué le pasó a la amada? Su nardo difunde su fragancia. Entonces, ¿cómo vamos a conocer nosotros a Jesús como el rey individual nuestro? Llegando a la mesa. hoy vinimos a la mesa. Y esto es importante porque cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, algo hace el Señor en nosotros. Algo hace el Señor en nuestro espíritu, algo hace el Señor en nuestra alma. Entonces, ¿de qué manera vamos a conocer a Jesús como nuestro Rey en la Santa Cena? ¿En dónde es uno de los lugares en donde el Rey quiere encontrarse con nosotros en la Santa Cena? Entonces, el Rey quiere tener nosotros como iglesia, porque recuérdese que la iglesia, el conglomerado, en la Biblia lo relacionan con mujer. Entonces, el Rey quiere encontrarse con nosotros. Y el Rey nos dice que donde se va a encontrar con nosotros es en la mesa. Y ahí vamos a hablar con el Rey, vamos a compartir con el Rey. Si usted lee los versos anteriores, el que está hablando es el amado. Y el amado está elogiando a la amada. Porque el Señor Jesús a la iglesia la ve hermosa, hermano. Y entonces cuando llega el verso 12, ella es la que empieza a hablar. Y viene ella y dice, mientras el Rey se acercó a su mesa, se reclina a su mesa, ¿qué pasó en ella? Su nardo dio su olor. Entonces el nardo era un perfume que ella se echaba. Y conforme el calor del cuerpo humano empezaba a soltar el olor. Entonces mira esta mujer que pila. Ella cabal se dio cuenta que cuando el amado se acercó a la mesa, en ella empezó a salir el olor del perfume. Porque por ejemplo, esto significa que una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando nos acercamos a la mesa del Señor es que salga el olor de nuestro nardo. ¿Qué es eso? Que lo adoremos. Porque en esta cita que el Rey quiere tener contigo, Él quiere que tu nardo, suelte su aroma. Esta amada, ella se preparó. Antes de encontrarse con el amado, se echó perfume de nardo. Y el nardo era un perfume muy, muy, muy caro. El nardo que María derramó sobre el Señor costaba lo que gana en un año. Se arregló, se preparó y además de eso, llevaba, porque dice que las mujeres se ponían un como collar. Y en ese collar llevaban mirra también para que el amado las oliera. Entonces, hermano bendito, el Rey te hizo una cita. Y la cita es para que tú te sientes a la mesa. Y además de todo esto que hemos hablado, mire una de las cosas que pasa en la mesa del Rey. Éxodo 25:30. Y sobre la mesa, dice aquí, sobre la mesa, pondrás el pan de la proposición delante de mí perpetuamente. ¿Qué te va a dar el Señor a ti cuando tú te sientes? ¿Qué te va a dar el Rey a ti cuando tú te sientes a su mesa? Pan. Pero no es cualquier pan. Este era un pan súper especial, hermano. Este pan solo lo podían comer los sacerdotes, nadie más. El único que no era sacerdote y comió de ese pan fue David. Y de ahí y los que iban con él. Y estos panes nos hablan del pan de la palabra de Dios. No como hacen en algunos lugares, que eso es lo malo de no leer la Biblia. Porque cuando la gente no lee la Biblia, comete errores. Y cuando no la lee bien, comete peores errores. ¿Sabe por qué le digo peores? Comete errores porque según ellos están sustentados en lo que dice la Biblia, pero no leyeron bien. Y entonces cometen peores errores. Porque hay algunos lugares en donde comen pizza y gaseosa y dicen, ¿y qué están haciendo? Celebrando la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia que después de haber cenado, sí, pero lee bien, papaíto. Porque esa cena era la Pascua. Porque se comía la Pascua. Se comían los panes sin levadura. Y después fue que tomaron la Santa Cena. Entonces, este pan que el Señor quiere darnos, hermano bendito, es el pan de la palabra de Dios, en donde Él te quiere alimentar, pero no con cualquier comida, sino que con la comida que procede de Él. Por eso, hermano, mire, pues, yo no sé si usted tiene redes sociales, pero usted mire a lo que la gente le gusta en las redes sociales, lo que le gusta a los cristianos en las redes sociales. Y se da cuenta que lo que le gusta a los cristianos son las frases motivacionales. No les gusta el pan de la palabra de Dios. Ellos quieren otras cosas. Pero el Rey lo que quiere darnos a nosotros es el pan que nos va a sustentar, hermanos benditos. Ese es el pan que Él nos quiere, el pan que no va a permitir que nosotros desfallezcamos, el pan que no va a permitir, hermano, que nosotros andemos comiendo algarrobas, porque eso es lo que hacen otros, comen algarrobas, y las algarrobas eran unas plantas que se conseguían ahí para los cochitos. Pero nosotros no, nosotros estamos invitados a la mesa del Rey, y Él te va a dar pan. ¿Qué pan? El pan de la palabra de Dios. ¿Comiste tu pan esta semana? ¿Leíste la palabra de Dios? ¿O la escuchaste? Esa es la mesa a la que el Rey te está invitando. No a la mesa de la motivación, como digo yo, en broma o en burla más que todo, que hay gente que no, lo que quieren es frases motivacionales y hasta llegan al extremo de decir, si el mundo te dice que no, Dios te dice que sí, y le entran a todo lo que se le da la gana hacer. Pero ¿y si Dios te dice que no? El mundo me dice que sí, dicen eso. Entonces, el Señor, el Rey, te ha invitado a su mesa. ¿Y qué te va a dar de comer el Rey? Pan. ¿Qué pan? El pan de su palabra, para estarte alimentando todos los días, hermano bendito, y que ninguno de nosotros estemos languideciendo como el mundo. Como el mundo, hermano, que de verdad, hermano, el mundo, ya se lo dije, a mí antes me costaba entender un poquito por qué Dios dijo que los de Nínive no podían distinguir entre su izquierda y su derecha. Pero cuando miro ahora el mundo, me doy cuenta que el mundo no puede distinguir entre su izquierda y su derecha. Mire, pues. Si quiere hablamos específicamente de los cristianos. Si los cristianos ni siquiera pueden distinguir entre izquierda y derecha en el sentido político. Entonces, ¿de qué manera tú y yo no vamos a andar languideciendo como la gente del mundo comiendo el pan que el Rey te da en su mesa? Ahora, sigamos avanzando. Mire este. Segundo libro de Samuel, capítulo 9 y verso 13. De esta manera o de esta suerte, Mefiboset permaneció habitando. ¿En dónde se quedó Mefiboset? En Jerusalén. ¿Por qué se quedó Mefiboset en Jerusalén? Porque comía. ¿Dónde comía Mefiboset? ¿A qué mesa? La mesa del Rey. Y era cojo de ambos pies. Usted recuerde todo el contexto de esto, hermano. Aquí tenemos que analizar la vida de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. Y Jonatán era hijo del rey Saúl. Pero el rey Saúl desobedeció a Dios y terminó loco. Y además de eso, en la última batalla que Saúl salió a pelear, se llevó a Jonatán. Y a los dos los mataron, dice la Biblia. De tal manera que entonces Mefiboset se quedó huérfano. Y además de eso, no solo mataron a Saúl y a Jonatán, sino que Dios les había quitado el reino. Solo miremos todas las circunstancias. Mataron al papá, mataron al abuelo. Además de eso, les quitaron el reinado. Además de eso, a Mefiboset lo habían botado cuando tenía 5 años. Saber a qué altura lo botaron, pero lo llevaban, dice la Biblia, lo llevaban y se le cayó a la nodriza y cayó con sus piernas y quedó lisiado. Mefiboset era una persona que no se podía valer por él solito. Todo se lo tenían que hacer. Y además de eso, no vivía en una casa propia, sino que vivía con una persona que ahí lo tenía. Vivía en la casa de otra persona. Es como cuando alguien vive en la casa de un tío. Pero a veces esos tíos, a ese sobrino, lo toman como que si fuera su esclavo. Anda a pasear a los perros. Limpia lo que hacen los perros. Baña a los perros. Anda a traer el pan. Anda a traer las tortillas. Mira, mi hijo se siente cansado, cargalo. Y el otro tiene 8 años y el cansado tiene 14. Y eso le tocó vivir a Mefiboset. Imagínense ese estigma de que alguien le dijeran, que a Mefiboset le dijeran, no si tu abuelito era un loco y lisiado de los pies. Hasta que se apareció David. Y David es figura del Señor Jesús. Y fue aquella extraordinaria frase que dijo David: ¿habrá algún descendiente? Se lo voy a parafrasear un poco. ¿Habrá algún descendiente de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? ¿Y qué pasó? Alguien se acordó de Mefiboset. Ah, hay uno, le dijo. Pero ese no está aquí, ese lo tienen ahí de arrimado en la casa de, no me recuerdo cómo se llamaba ese. Y lo mandaron a llamar. Entonces, esta mesa es la mesa en donde el Señor te va a reivindicar. Es estigma, los estigmas se los van a ir quitando. Solo que a este Mefiboset siguió siendo lisiado. Pero con nosotros la situación es diferente. Porque a nosotros el Señor no nos quiere dejar lisiados. A nosotros el Señor lo que quiere es también sanarnos. Para que tú puedas avanzar, hermano bendito. El rey que te ama tanto quiere también sanar para que tú puedas caminar y puedas avanzar. Y caminó. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios se lo llevó. Ahora mire este otro. Salmo 23:5. Aderezas, ¿qué dice aquí? Mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire todo lo que quiere hacer el Señor contigo. Entonces ahora lo que el Señor quiere es que tú te sientes a la mesa y te calmes, que dejes el estrés por un lado, que dejes el miedo por otro lado y que te sientes a la mesa, que platiques con el rey, porque él se va a encargar de tus adversarios. ¿Tienes tú adversarios? Esas viejas locas que tú no les hiciste nada y te están fastidiando. O esos viejos locos. Algún tu vecino, algún tu compañero de trabajo, algún tu compañero de estudios que te quiere destruir. Pero entonces, como el rey te invitó a la mesa, él quiere que tú estés tranquilo, porque él se va a encargar de tus adversarios. Él se va a encargar. Él te va a defender de tus enemigos. Eso sí, tampoco nosotros seamos provocadores. Le voy a pedir al Señor que caiga fuego del cielo, dice. No, 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 tú también tienes que portarte bien. También tenemos que portarnos bien. Y dejar que sea el rey el que te defienda. ¿Y qué vas a hacer tú mientras el Señor te está defendiendo? Comiendo en la mesa. ¿Qué más quiere hacer el Señor? Quiere ungir tu cabeza con aceite. El aceite es importantísimo. ¿Usted ha visto ovejas con cola larga? Ni con cola, ni sin cola, ¿no? Pero usted en las fotos mira ovejas con cola larga o con cola corta. Pero ellas tienen cola larga. Se las cortan porque cuando hacen el dos se quedan manchadas, llegan las moscas y ponen sus huevos y al final las matan. Es un gran cuidado, hermano. Es que mire, pues, el Señor tiene cuidado de ti, hermano. Mire, lo que pasa es que lo que nosotros debemos entender es que somos nosotros los que debemos querer que el Señor nos cuide. No sé si me voy a entender. El Señor quiere cuidarnos. El Señor quiere defendernos. El Señor quiere poner aceite sobre tu cabecita y que tu copa esté llena de vino. Pero ¿por qué a veces eso no nos pasa a nosotros? Porque a veces somos nosotros los que no queremos ni que Él nos defienda de nuestros adversarios, ni queremos que Él nos unja con aceite, ni queremos del vino de Él, sino que andamos por otro lado. Pero entonces cuando nosotros nos disponemos por eso a que Jesús sea nuestro rey, el rey de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro presente, de nuestro futuro, de nuestras metas, entonces vemos cuando Él empieza a destruir a nuestros enemigos, empezamos a sentir la unción del Espíritu Santo. Siempre busque a su rey Jesús. Proverbios 9:1, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado siete columnas, ha degollado sus animales engordados, ha templado sus vinos. ¿Y qué más hace la sabiduría? Tiene preparada, ¿qué? Su mesa. Si es la mesa de la sabiduría, ¿qué quiere darnos el Señor a nosotros? Sabiduría. Sabiduría, hermano. Sí, hermano, es que mire, con sabiduría, hermano, mire pues, si usted tiene sabiduría, usted va a derrotar a enemigos que son mucho más grandes que usted. Si usted tiene sabiduría, usted otra de las cosas que va a hacer es que va a hacer riqueza. Solo que de esto, cuando uno habla mucho de la riqueza material, hay dos peligros. Un peligro es que la gente cuando alcanza ese bienestar material se va. Y otro peligro que pasa es que el corazón de la gente se engrosa y se vuelve insensible. Pero con la sabiduría no. Cuando nosotros tenemos sabiduría, entonces es diferente. Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor de Jehová, ¿qué es? Apartarse del mal. Entonces el rey te invitó a la mesa. ¿Y qué quiere darte el rey? Sabiduría.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
Y se vuelve insensible. pero con la sabiduría, ¿no? Cuando nosotros tenemos sabiduría, entonces es diferente. Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y el temor de Jehová qué es? Apartarse del mal. Entonces el rey te invitó a la mesa. ¿Y qué quiere darte el rey? Sabiduría. ¿Cómo debemos salir nosotros hoy de la iglesia? Un poquito más sabios. Lo único que, mire pues hermano, hay que tener cuidado porque la sabiduría se puede ir. Entonces lo que tenemos que hacer es que la sabiduría permanezca en nosotros, que la sabiduría baje a nuestro corazón, hermano, y para no estar cometiendo tantos errores, hermano. Mire este otro. Lucas 22:12. Y cuando fue la hora, se reclinó a la mesa, dice la versión moderna. Se reclinó a la mesa y los 12 apóstoles con él, y les dijo, mire lo que les dijo Jesús a ellos: con deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Entonces mire qué bonito esto, porque otra de las cosas que hace el rey cuando nosotros llegamos a su mesa es que nos transmite sus deseos. Aquí y aquí, esto es una gran bendición, hermano. Porque nosotros a veces andamos deseando cosas que no son buenas. Y a veces empezamos a desear pecados. Ah, yo ahorita estuviera en el puerto, dirían algunos, con una mi chava, dirían. Y otras, yo con un mi chavo, dirían. Son los deseos que nacen de nuestro corazón, pero cuando llegamos a la mesa del rey, el rey te va a dar sus propios deseos. Entonces tú y yo vamos a desear lo que él desea. Sí, hermano bendito, porque mire, pues, dice la Biblia que como ciudad que no tiene muros, que los muros han sido derribados, es la persona que su espíritu no tiene rienda, dice. ¿Cómo se imagina usted a alguien que no tiene rienda? Hace lo que quiere, ¿ah? No tiene dirección, anda desatado. Hoy quiero... Hoy voy a ver toda la serie de El Señor de los Anillos. Y en la iglesia, dormido. Hoy quiero ir... Hay que tener cuidado con el corazón. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón. ¿En qué medida es engañoso el corazón? Más que todas las cosas. Ese es el autoengaño. No es lo mismo, hermano. ¿A usted no lo han engañado alguna vez? A mí sí, hermano. Y cuando me doy cuenta, me enojo. Pero a ver, que lo engañe otra persona a uno, pues... que siempre hay gente malvada. Pero que uno se engañe a uno mismo. Sí está complicado. ¿Verdad que estás bien, fulano? Sí, estás bien. Eres lo máximo, le dicen. Uno mismo engañándose, hermano. El corazón es engañoso, hermano. Tú puedes estar bien y tu corazón te puede decir que estás mal. O puede ser que estemos mal y nuestro corazón nos diga que estemos bien. ¿Cómo se soluciona eso? Mejor que el Señor nos dé sus deseos. Porque entonces vamos a desear lo que Él desea. ¿Y qué era lo que deseaba el Señor? Con deseo he deseado comer con ustedes esta Pascua. Y después de la Pascua comieron el pan y bebieron el vino. Fue la primera Santa Cena. Es que, hermano, tiene que haber una transfusión de deseos, hermano bendito. Si lo que a veces deseamos nosotros es pecado, hermano, unos deseos asquerosos a veces. Y que nadie lo sabe porque están en el corazón y en la mente. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere darnos sus propios deseos. Mira este otro. Y ella dijo: así es, Señor. Mas óyeme, porque los perros también comen de las migajas que caen. ¿De dónde caían esas migajas? De la mesa de sus señores. Ahora mire, hermano, ella le estaba rogando a Jesús para que Jesús liberara a uno de sus hijos de demonios. Ahora mire, pues, si las migajas, oiga mi hermano, si las migajas que caen de la mesa del rey pueden liberar de demonios, ¿qué no puede hacer una comida suculenta de la mesa del rey? ¿Será que puede liberarnos de demonios? Claro que sí. Claro que sí, hermano bendito. El Señor tiene comida abundante para nosotros, hermano. Para sustentarnos, para deleitarnos y para liberarnos. Por eso, mire, hermano, lo peor que podemos hacer es descartar que tenemos algún problema espiritual. Porque si lo descartamos, puede ser que no seamos liberados. Entonces hoy digámosle: Señor, libérame. Libérame de todo lo malo. De todo, de todo, de todo. Mira este otro. Dice primer libro de Reyes, capítulo 2 y verso 7. Para con los hijos de Barzillai galaadita, empero usarás de benevolencia. Y serán ellos, oiga esto, serán ellos de los que coman, ¿en dónde? A tu mesa. ¿Quién está hablando aquí? Es David, a Salomón. Y Salomón y David le dice: mira, a los hijos de Barzillai, ellos también tienen que comer a tu mesa. Esa era la mesa del rey. ¿Por qué David le dijo a Salomón que los hijos de Barzillai tenían que comer a su mesa? Porque cuando David iba huyendo de Absalón, se quedaron en un lugar y no tenían comida. Y entonces llegó Barzillai con otras personas, le llevó comida, de todo le llevó a David. Y cuando ya había matado a Absalón y David venía de regreso, uno de los que lo fue a encontrar a David fue Barzillai. Pero era el papá. Si usted lee el contexto, fue el papá el que le llevó comida a David y fue el papá el que fue a recibir a David. Pero la bendición no fue para el papá, sino que fue para los hijos. Claro, David le dijo: mira, Barzillai, venite conmigo, vas a estar conmigo. Y Barzillai dijo: no, yo ya soy muy viejito, dijo. Yo ya no. Entonces cuando David estaba dejando a Salomón, le dijo: los hijos de Barzillai, ellos van a comer a tu mesa. Y que el Señor nos guarde y nos proteja, que nuestros hijos no se sienten a la mesa de Jezabel, por ejemplo, sino que se sienten a la mesa del rey. El Señor los va a sustentar a ellos. ¿Tú quieres que el Señor sustente a tus hijos? Hasta los que no tienen hijos hubieran dicho amén. No, hermano, no tengo, pero los vas a tener. No, en serio, hasta los que no tienen hijos deberían decir amén. Para que ellos sean los que se sienten a la mesa del rey. Y con este voy a terminar. Lucas 22, 21. Mas he aquí la mano de aquel que me entrega. Lucas 22, 21. Mas he aquí la mano de aquel que me entrega. ¿Está conmigo en dónde? En la mesa. ¿Y usted se recuerda qué fue lo que pasó después de que Jesús dijo esto? Cada uno de los apóstoles empezó a preguntar: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Hasta que vino Judas y le dijo: ¿seré yo, Maestro? Entonces la mesa del rey, hermano, es una mesa de autoexamen. es una mesa de autoexamen. Examinemos. Examinémonos. No debemos cometer el error de pensar que estamos perfectos, perfectos. Tampoco debemos cometer el error de pensar que ya no tenemos solución. No, 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 no. Lo voy a invitar, hermano, a que se ponga de pie. Y si me hacen favor los hermanos de pasar, por favor. Y hoy que estamos a la mesa del rey, vas a platicar con el rey. Y tú puedes abrirle tu corazón al rey, pedirle que te sustente con el pan del cielo. Puedes pedirle que sane tus pies, que sane tus ojos, que sane tu corazón, que sane tus sentimientos. Puedes pedirle que te reivindique y sanarte tus pies para que a partir de hoy puedas caminar bien, puedas caminar los caminos del Señor y puedas avanzar. El rey quiere destruir a tus enemigos. El rey quiere que tú dejes de pelear, por lo que él quiere es que tú te sientes con él a la mesa. El rey quiere que tú tengas comunión con él. Y mientras tú te sientas a la mesa con el rey, él va a destruir a tus enemigos. El rey quiere derramar aceite sobre tu cabeza. El rey quiere darte, llenar tu copa de alegría, de felicidad, de gozo, de vino del cielo. El rey quiere darte más sabiduría, más sabiduría, más sabiduría. El rey Jesús quiere que tu corazón desee lo que él desea, que tu corazón busque lo que él busca, que tu corazón anhele lo que él anhela. El rey quiere que tu corazón ame lo que él ama. Y también en la mesa del rey tenemos que autoexaminarnos. No examines a los demás. Examínate, examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Tus deseos, tus intenciones. Examínate, examínate a ti mismo. Examínate. Y pide perdón al Señor. Pídele perdón al Señor por las transgresiones, por los pecados, por las iniquidades. Pídele perdón, porque en la mesa del rey hay perdón. Pide perdón. Pidamos perdón, pidamos perdón, pidamos perdón por todos los pecados, Señor, que hemos cometido. Señor bendito y misericordioso, perdónanos. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, y límpiame y lávame y purifícame, Señor, en el nombre de Jesús. Libera los corazones, libera los pensamientos, libera los criterios. Señor, en el nombre de Jesús, libéranos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de gracia, Rey de gracia, libéranos. Queremos que seas el Rey de nuestra vida. Queremos que seas el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestras familias. Queremos que reines sobre nuestra vida. Padre bendito, Jesús bendito. Libéranos, Señor, y restaura.